Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Los judíos son un pueblo sumamente antiguo y han prosperado en casi todos los países del mundo. Muchos son abogados famosos, otros médicos, científicos, dueños de grandes negocios o de equipos famosos de deportes. No han producido muchos deportistas famosos, pero son los dueños de los equipos y eso es suficiente. Pero ¿cómo es posible que un grupo pudo ser tan triunfante en tantas áreas de la cultura y de la economía, levantando empresas y maravillas financieras? Una de las razones es la manera en que preparan a sus hijos. Algunos han enseñado entre los judíos que si no te preparas bien a tu hijo para un buen trabajo, estás enseñándolo a robar. Y nosotros los cristianos tenemos que reconocer que algo del gran tesoro de la cultura judía ha caído a nosotros en forma de las Santas Escrituras. Porque hermanos, tenemos que reconocer que no solamente los cristianos estudian a los proverbios, sino que los judíos también. Yo he conocido judíos que citan el libro de proverbios. Después de todo, Salomón era judío. Y en la cultura de ellos es normal implementar aspectos de esta sabiduría divina en sus vidas. Versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Se ve que es algo completamente normal, algo esperado, que los padres instruyan a sus hijos en lo básico de la vida. En nuestra cultura, a veces se consideran a un padre que actualmente está dedicado tiempo a su hijo, se dice que es un milagro, algo bien extraordinario. Pero no en las culturas antiguas, conocidas por el cuidado de sus hijos. Los jóvenes, de otra manera, pueden entrar en el mundo como ingenuos, blancos fáciles para todos los que quieren aprovechar de ellos. Pero en amor, un buen padre empleaba todos sus talentos, gran parte de su tiempo y su creatividad para comunicar conocimiento de la vida a sus seres queridos. Antes que se salgan cayendo en las garras del mundo, de la carne o del diablo. Versículo 2. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Varias veces ya la instrucción de los padres ha sido presentado como una ley. Aquí ley es más que una lista de mandamientos, sino que es un cuerpo entero de entendimiento acumulado y comunicado para no solamente sobrevivir en este mundo, sino para prosperar y triunfar. Y la verdad bíblica nos revela que una vida exitosa siempre va a incluir la sabiduría divina. Cualquier criminal puede acumular algo de dinero viviendo bajo la maldición de Dios. Todos sus tesoros son inseguros. Esto aprendimos en el capítulo anterior. Si alguien quiere leer en Proverbios 3, 32 a 33.
Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de otros.
Amén. Gracias, hermano Iris. 3. Porque yo también fui hijo de mi padre. Eso es Salomón hablando. Delicado, único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Se ve aquí que Salomón no era el primero que dedicaba tiempo valioso a la instrucción, sino que David hizo el mismo con él. Como dije, esto era una gran tradición entre los judíos. Y hasta la fecha se ve que ellos han continuado. Desde el tiempo de Moisés, saliendo de Egipto, las Santas Escrituras mandaban esto. Deuteronomio 6:5. Llamará, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Todo el día, todo, en el contexto de toda la vida, estaban instruyendo al hijo de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. No estaban solamente confiando en escuelas o dominio, o escuela dominical. Estaban los padres mismos instruyendo constantemente, amando al Señor y a sus hijos. Los hombres aprovecharon su tiempo personal en sus estudios de la palabra. Muchos hoy en día están más ocupados en asuntos tal vez de la televisión o los deportes o de otros asuntos, y realmente no vean la sabiduría divina como algo digno de un estudio profundo. Y claro, si el padre no ha preparado a sí mismo, es muy dudable que se puede preparar a sus hijos. 5 y 6. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Otra vez, la sabiduría está presentada metafóricamente como una mujer, una reina, o sea, una princesa, que es sumamente valiosa y atractiva. Y es una princesa digna de nuestra atención constante. No es algo que te aprendes de una vez y después dices, ah, ya la tengo. Ahora puedo regresar a mis otros asuntos interesantes, así que préndeme el televisión, por favor. No, esto no es el punto, sino que la sabiduría está presentada en este capítulo como algo digno de máxima prioridad. 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Salomón, en este libro, y realmente el Espíritu Santo de Dios detrás de todo esto, está presentando a un joven ingenuo la prioridad suprema de la sabiduría divina. Y si no es una prioridad en tu vida, olvídalo, los niños no van a creer que es una prioridad para ellos. Es que Dios nos ha dado las herramientas necesarias para vivir una vida libre de las trampas del diablo y llena del dominio y éxito, dominio propio. Pero es nuestra responsabilidad agarrar a estas herramientas y empezar a construir. 8. Engrandézala y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. En diferentes culturas, la gente de negocios han tenido dichos que dicen cosas como que, cuida de tu negocio y tu negocio te cuidará de ti. Y es algo semejante aquí. Establezca la sabiduría como la gran actividad en tu vida. Una actividad urgente para todos en tu casa. Y cuando tú has honrado a ella, sí, entonces ella va a honrar a ti de manera incomprensible. 9. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Estudiándola, vas a vivir una vida en que todo el mundo sabrá que eres una persona seria, con que se puede confiar. Cualquier cosa o asunto, en el trabajo, si trabajas para otros, los jefes siempre desearán ponerte encargado de más responsabilidades, como José en Egipto, que fue levantado más y más hasta que estaba dirigiendo casi todo el país. Algo semejante pasó con Daniel y hasta Mardoqueo en el libro de Esther. Pero si tienes tu propio negocio, tendrás el respeto y por lo tanto el dinero de tus clientes. ¿Amén? 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Como hemos visto, no estamos solamente hablando de asuntos económicos, sino de la salud. Caminando cerca de Dios, conociendo la mente de Dios, no vas a vivir con los mismos niveles de estrés o de angustia. Tampoco vas a vivir en temor, como la gran mayoría de los mundanos. Tampoco lucharás con los afectos de los vicios, que matan a millones, o el suicidio, que es ahora cada vez más común. Los que quitan sus propias vidas normalmente escuchan voces o sugerencias en su mente, y en su ignorancia no saben que todo esto viene del diablo. La ignorancia puede estar sumamente costoso, como hemos visto en el libro de Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, una promesa que nadie quiere escuchar, también yo me olvidaré de tus hijos. Familias enteras se caigan en la miseria por la falta simple de sabiduría. Es que jamás fue una prioridad para ellos. Siempre tenían otras cosas más importantes para ocupar su tiempo. Versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Si corrieres, no tropezarás. Hermanos, para muchos hoy en día no es fácil tener una dirección clara en su vida, dónde van. No están claros en sus metas. Empiezan una cosa, tal vez algo de estudio, y después se cambian rápidamente a otra cosa. A veces los que llegan a la universidad en este país ni saben lo que realmente quieren estudiar. Y si la cultura allá está muy depravada, se pueden caer rápidamente en toda forma de inmoralidad, de perversidad, hasta del juego con los vicios. Es como que no tienen dirección en sus vidas. Yo conozco jóvenes que han graduado de la universidad, pero han estudiado temas por los cuales realmente no hay demanda en el mercado. Uno en particular que conozco tiene deudas de $70,000, graduado de la universidad y está trabajando en la computación como un principiante. Tienen que trabajar en lo que pueden encontrar para pagar sus deudas enormes que han contratado para unos estudios inútiles. En una familia en que la sabiduría divina siempre ha sido una prioridad, esas cosas simplemente no pasan. El tiempo está considerado como valioso, y antes de considerar deudas grandes hay mucha oración e investigación. 13. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Aquí hay mucha repetición en estos capítulos primeros. Aún estamos en 3 capítulos, 4 capítulos de introducción. Una vez, una y otra vez, tal vez con expresiones diferentes, Salomón presenta la prioridad del consejo sabio. Es que Salomón sabía que aunque era un hombre bien rico, su tesoro más valioso, sobre todo, era su sabiduría. Bueno, ya que ha presentado el tesoro que es la sabiduría divina, Salomón va a presentar unas amonestaciones ya llegando al fin del capítulo. Cosas que tenemos que evitar. 14. No entras por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Hemos visto algo semejante. Pero los jóvenes fácilmente, deseando estar aceptados por los de su edad, pueden caer en el grupo equivocado. y caiga el padre de la familia a hablar de esos peligros. En los casos severos, cuando el padre es físicamente o espiritualmente ausente, lastimosamente las madres tienen que hacer todo esto. ¿Qué quiero decir con eso de un padre que está espiritualmente ausente? Es que a veces hay padres, hasta en las iglesias, que aunque están con sus familias físicamente presentes, vivan vidas muy pasivas en todos estos asuntos. Y no entiendan sus responsabilidades de enseñar. O están ausentes en el sofá mirando hasta horas y horas de televisión, o están casi siempre lejos de la casa en un sinfín de trabajos. Pero es evidente que no conocen la prioridad de la sabiduría divina, ni para ellos ni para sus hijos. Y cuando esto pasa, no es sorprendente la gran mayoría de los jóvenes abandonando a la fe lo más pronto posible. 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Cuando los hijos no han recibido la instrucción de un padre sabio, el camino de los impíos puede parecer para ellos el camino más atractivo, muy fascinante. Y otra vez Dios puede decir, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. 16. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierdan el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día perfecto. Los jóvenes tienen que saber que existen hombres malvados, que existen mujeres sin escrúpulos, que viven para aprovechar de otros. En muchas filosofías modernas se proclaman que los malvados no existen, que los que parecen malvados simplemente son víctimas de una sociedad que ha fallado en su responsabilidad. Esto enseñan en las universidades. Pero eso es pura mentira del diablo. Los malvados sí existen. Y los jóvenes tienen que saber que son peligrosos. Los jóvenes tienen que entender que si vayan a las universidades o cuando salgan para trabajar, que están entrando en una guerra espiritual, en que el diablo tiene a ellos en su vista, tratando de encontrar una manera de derrotarlos. Primero de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Muchos jóvenes han caído simplemente porque jamás aprendió resistir. 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Es que los impíos ya han creído un montón de las mentiras del enemigo, los engaños del diablo. Es que ya no pueden distinguir entre la luz y las tinieblas. Crean automáticamente en la homosexualidad, en los que deseen cambiar su identidad sexual u otro sinfín de barbaridad. Ni le van a cuestionar, pues la sociedad dice que eso es correcto. Y hay como un diluvio de mentiras entrando en sus mentes. La sociedad ahora está tan corrupta que ahora los padres cristianos tienen que instruir mucho más que antes. Pero en muchos casos, eso no está pasando. Y nosotros podemos observar con tristeza las grandes cantidades de jóvenes caídos, de una manera u otra, en las garras del enemigo. 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Los padres que entiendan esto saben cómo aprovechar del tiempo en el día malo. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estoy hablando si hay tal vez un padre pasivo aquí. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es un verso bastante famoso. Cristo enseñó que una persona sin instrucción, sin fe, puede tener un corazón que es una fuente de corrupciones y de contaminaciones. Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Que los fariseos estaban bien entregados a tradiciones. Y Cristo estaba diciendo, mira a la cosa más importante. Hay que guiar ese corazón. Por esto hay que guardar el corazón de programas perversos de la televisión, de la pornografía, de expresiones vulgares. Hay miles de hombres en iglesias cristianas que están adictos a la pornografía porque no saben cómo controlarse en el internet. Hay que guardar el corazón de un sinfín de horas gastadas en el Facebook charlando con los incrédulos de cosas que no tienen importancia. Tienes que entender que como cristiano, como hijo de Dios, como persona redimida en Cristo, tienes un enemigo feroz que tiene un ejército de demonios tratando de buscar maneras en que se pueden arruinar a tu vida o la de tus hijos. Tú tienes todas las armas necesarias, y eso es otro tema, pero tú tienes todo lo que necesitas para resistir y triunfar. La pregunta es, ¿si vas a aprovechar de la armadura y los medios que Dios te ha dado para vivir en libertad y en la victoria? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Buena promesa. Cuando aprenda a resistir, el diablo dice, pues ni modo, aquí no puedo hacer nada. Y se va. O cita lo que Cristo siempre dijo, vete de mí, Satanás. Objeción, tal vez alguien está pensando, ay, hermano pastor, todo esto es muy interesante, pero yo soy muy demasiado ocupado en otras cosas para dedicarme a esto. Respuesta, en todo amor tengo que decirte que si esto es tu respuesta a Salomón y su llamada a la sabiduría, que realmente es una llamada de Dios, pero si eso es tu conclusión, que estás ya muy ocupado, es muy probable que vas a sufrir, hermano, tú y tu familia, y será feo. 24. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Es muy fácil. Hay cosas que tenemos que evitar, y hay cosas a las cuales tenemos que atender. Si el trabajo es todo para ti, y no tienes tiempo para instruir a tu familia, Salomón tiene otra parábola para ti. Proverbios 23:5. ¿Ha de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No olvides, hermano, que la sabiduría sabe cómo burlar y reír a los que rechacen sus instrucciones, como hemos visto en el capítulo 1, versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión, no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. La sabiduría es como una mujer bella, pero ella es como una espada de dos filos. Puede bendecirte cuando la busques y puede volar de ti cuando la rechaces. 25 a 27, última parte, estamos cerrando. Tus ojos miran lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Como cristianos en el Nuevo Testamento estamos llamados discípulos, o sea, personas de disciplina. Y los que tomen en serio la disciplina de Cristo serán grandemente bendecidos en esta vida y también en la venidera. Conclusión. Empecé hablando de los judíos, que han preservado por siglos toda esta sabiduría para nosotros. Dicen Romanos, eso fue su tarea, mantener todo cierto lo que ha revelado Dios. Y hasta Cristo nos enseñaba que la salvación viene de los judíos, porque todo salió de ahí. Si es tu deseo realmente avanzar en la sabiduría divina, recibiendo todo lo que ella quiera otorgarte, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias que hay grandes exhortaciones aquí y grandes tesoros en este libro. Ayúdanos, Señor, a despertar a la cultura en que estamos viviendo, especialmente los padres que tienen hijos, Señor, y hasta los abuelos, y hasta las pobres madres que tienen que hacer todo, porque el padre o es ausente físicamente o es ausente espiritualmente. Ten misericordia, Señor, a cada familia de nuestra iglesia y ayúdanos a guiar a los niños, a los jóvenes en el buen camino. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.